ministra. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
En este caso editado por el Senado latinoamericano, perdón, por el Senado norteamericano, latinoamericano estamos, pero en este caso es norteamericano, en el que se informa de otro país, también antigua colonia, en este caso española, en África, Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial hay una enorme cantidad de petróleo y hay una empresa que lo explota. La mayor empresa de petróleo del mundo se llama Exxon-Mobil. Paga esta Exxon-Mobil, sí que paga, no hace como a las otras que no pagaban, esta paga al gobierno de Guinea. Y dice este informe del Senado americano que si aquello que cobra el gobierno de Guinea Ecuatorial lo repartiera equitativamente entre sus ciudadanos, que son pocos, porque en Guinea Ecuatorial tan solo vive 500.000 de personas, una cuarta parte de Barcelona, cada ciudadano de Guinea Ecuatorial podría vivir con una cantidad anual de dinero de 35.000 dólares, superior a la renta per cápita española, que es de 28.000 dólares. Los ecuatoguineanos podrían vivir con 35.000 dólares al año. ¿Con cuánto viven? Con 500 dólares al año, según nos informa Naciones Unidas. Esto significa que alguien se queda los 33.500 dólares restantes. ¿Quién se los queda? Sigamos con el informe del Senado americano. El presidente, señor Teodoro Obiang Nguema, un sanguinario conocido en todo el mundo. ¿Quién más se lo queda? Su camarilla de amigos. ¿Quién más se lo queda? Sus ministros. ¿Quién más se lo queda? Sus familiares. ¿Y qué hacen estos ladrones con el dinero que han robado? ¿Lo guardan en casa? Ni hablar. Ningún ladrón guarda el dinero en casa. La mayoría de ellos han constituido sociedades pantalla, para disimular el nombre, para guardar el dinero. ¿Y dónde guardan este dinero? En Madrid, en el Banco de Santander. Esta es la realidad. La pobreza tiene nombres. y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables, que además en muchos casos coinciden con los responsables de la crisis económica, entre ellos el Banco de Santander, llenos de especuladores, y de un señor de los mayores fraudulentos fiscales de España, que se llama Emilio Botín. Así hay que decir las cosas, y creo que vale la pena saberlo. Hay muchos que todos recordamos como dirigentes corruptos. Uno se llama Pinochet en Chile, el otro se llama Menem en Argentina, el otro se llama Fujimori en Perú, el otro se llama Somoza en Nicaragua, el otro se llama Suharto en Indonesia, el otro se llama Marcos en Filipinas, el otro, ya lo he citado, se llama Mobutu en el Congo, el otro se llama Obiang en Guinea. Todos ellos presididos por el mayor ladrón de todos, Hassan II de Marruecos. Cuando este hombre falleció hace 10 años, dejó en París, que no en Rabat, y a su nombre, que no a nombre de Marruecos, 50.000 millones de dólares, la misma fortuna privada que tiene hoy el señor Bill Gates, que es uno de los más ricos del mundo. Esto lo tenía él, pero cuidado, mientras Hassan II tenía en París 50.000 millones de dólares, Marruecos debía en forma de deuda externa 20.000 millones de dólares. Su estimado monarca se había quedado 2,5 veces la deuda de Marruecos. Y sin embargo, su monarca era alguien perfectamente bien recibido en las cancillerías occidentales. Cuando Hassan II llegaba a Madrid, Juan Carlos decía: mi querido hermano, pues que vigile con la parentela, porque con gente de este estilo no se puede ir demasiado lejos. ¿Y qué pasa? Pues pasa algo más grave, que estos países han acumulado esta deuda y ahora deben pagarla. ¿Y qué significa deber pagar la deuda o tener que pagar la deuda? Igual que cuando nosotros tenemos una hipoteca. Significa, por un lado, hacer frente a los intereses y, por otro lado, hacer frente al retorno del capital. Cada año, lo que ellos nos envían a nosotros para pagar esta deuda, deuda que sus dirigentes tienen escondida en París o en Madrid o donde sea, cada año, para pagar esta deuda, estos países nos mandan una cantidad que oscila entre 5 y 6 veces más que la ayuda al desarrollo que nosotros podamos enviarles. Y la gente dice: es que la ayuda al desarrollo no funciona. Llevamos 50 años ayudando y no crecen. ¿Cómo van a crecer si les damos uno y les quitamos 6? Esto es completamente imposible. Hay que perdonar la deuda. Y España puede perdonar la deuda. ¿Podría la señora Salgado perdonar la deuda y renunciar cada año a 900 millones de euros? Naturalmente. Si hiciera frente a algo muy importante, al fraude fiscal. Una universidad de Barcelona que se llama Pompeu Fabra elaboró hace mucho un estudio sobre el fraude fiscal que los ricos cometen en España. ¿Cuánto estafan al fisco esta gente? 80.000 millones de euros al año. Y solo con 900 de estos 80.000 podríamos perdonar la deuda. Estamos en manos de delincuentes. Y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. Esta es... ¿Y cuál es el último problema? Pues sin duda la guerra. Estos países no solo están sometidos a explotación económica, sino a guerra. ¿Y de qué es consecuencia la guerra? Pues sencillamente de las armas. Si no hubiera armas, no habría guerras, o se hacían con piedras, a los 15 días hubieran terminado. Las armas se fabrican, se venden, se gana dinero en el norte, se sufren y se pagan en el sur. Y démonos cuenta de algo. El tráfico de armas es completamente inverso al tráfico de drogas. Las drogas se producen en el sur, se consumen en el norte. Las armas se producen en el norte, se consumen en el sur. Con lo cual podemos llegar a sospechar, aunque no siempre podemos llegar a demostrar, que hay armas que se pagan con drogas y que hay drogas que se pagan con armas. No siempre lo podemos acreditar, pero hay un caso en que sí que se puede acreditar. Hace unos 16 años, los productores de coca en Colombia fueron informados que podrían mandar sus avionetas más o menos libremente a Estados Unidos, que la policía norteamericana miraría a otro lado y no impediría la llegada de avionetas para que vaciaran la coca allí. Pero el gobierno americano a cambio les pedía algo, que cuando hubieran vaciado las avionetas no las regresaran de vacío, que esperaran, que ellos mismos se los cargarían de armas y estas armas deberían dejarlas en el viaje de regreso a Colombia, a medio camino en Nicaragua, para alimentar aquello que se llamaba en aquel momento la contra nicaragüense. Pero hay uno que fue el cerebro gris de la operación. Casi nadie sabía nada. ¿Cómo se llamaba este señor? Se llamaba Bob Gates, que no tiene nada que ver con Bill Gates, y hoy en día es el ministro de Defensa del señor Barack Obama. Esta es la situación de cómo funciona este mundo. Y en este mundo del tráfico de armas, del tráfico de drogas, España ocupa un papel preponderante. Acaban de salir hace 15 días las estadísticas de comercio de armas en el mundo. España es el sexto país que más armas exporta en el mundo. Y una organización que todos conocemos, que se llama Intermon Oxfam, ha declarado que después de Estados Unidos, España es el país que más armas, perdón, armas no, más municiones vende a las guerras africanas. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que si les pagamos mal el café, que si nos quedamos con su petróleo, que si después resulta que les cobramos la deuda externa abusivamente, y si al final les mandamos armas para que tengan guerra, esta gente vive mal. ¿Cuál es el primer problema? Hugo lo ha dicho muy bien. Algunos mueren por el camino y ya no llegan. Ahora con la crisis quizás se haya reducido un poco, pero según el Ministerio Español del Interior, entre los años 2006, 2007 y 2008, 12.000 personas, que se sepa, fallecieron ahogadas intentando atravesar el estrecho o intentando llegar a las Canarias. Que se sepa, porque otros tantos deberían ahogarse sin que se supiera. 12.000, que se sepa.
Bueno, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles de 11 a 12 comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de denuncia, aquí en Contrabanda, 91.4 para Barcelona y alrededores.
FM,
sí, no la M. Y en contrabanda.org a través del internet para todo el mundo. Recuerda también que el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde. Y que tenemos una página web donde vamos colgando semanalmente los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Que bueno, que todos los jueves, después de realizar el programa el miércoles, pues ya está disponible para escucharlo en cualquier momento. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar mensajes con contenido varios, o sea, ya lo decimos todos los miércoles, sugerencias, información, opinión, crítica, bueno, lo que queráis ahí en el correo del programa.
Y bueno, y hoy miércoles 26 de enero, pues también está a disposición el teléfono de Contrabanda.
Sí, que es 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues si queréis participar durante el programa, hacer algún comentario sobre lo que vayamos diciendo, hacer algún comentario de este audio que hemos comenzado hoy el programa. Pues nada, las líneas están abiertas y los micros abiertos también para que podáis participar.
Ahí el audio desvelando una pincelada de unos cuantos chanchullos, hay muchísimos más. Sí, esto, bueno, nos tiraríamos, vamos, un día nombrándolos uno a uno, vamos.
Voy a decir que el audio era de una charla de Arcadio Oliveras, miembro de ATAC, y bueno, que es muy didáctico siempre todas sus charlas, y da mogollón de datos. Y bueno, no es que sea el pavo más revolucionario del mundo, pero bueno, que realmente saca las vergüenzas a muchos políticos y a muchos empresarios con todo lo que va desvelando. Bueno, lo he encontrado interesante de pasar en el programa.
Bueno, el tío no irá por ahí de guerrillero, pero la palabra también vale mucho, ¿eh? Y estos datos, la de los aviones de Colombia
durante el conflicto
nicaragüense y después de volverlos llenos de armas a, bueno, son datos bastante reveladores, ¿no? Bueno, el tema de África, ¿no? De los países africanos, se les quita el petróleo, se les quitan las materias primas, se les cobran abusivos intereses de la deuda. Y encima
se les inunda de armas para... se les causa, pues bueno, discrepancias entre los mismos habitantes de allá para provocar estas guerras que, bueno, que producen suculentos beneficios a los estados exportadores de armas. Y hemos visto, pues bueno, España, sexto exportador mundial de armas y segundo en municiones. O sea, que estamos ahí en...
Yo no sé si este tío será revolucionario, pero las cosas que dicen hacen mucho daño. O sea, son bastante... van bastante al epicentro, ¿no? ¿Cómo decirlo?
Al meollo.
Al meollo de la cuestión, o sea, bastante directo, sin rodeos, ¿no? Ahí bastante claro, habla bastante claro, bastante bien, ¿no? No... no da lugar a malinterpretaciones. Entonces yo creo que, bueno, no sé si será revolucionario, pero bueno, la palabra también tiene su... Este tipo de cosas a los políticos les hacen mucho daño, como sí, la Wikipedia, sí, sí, la Wikileaks.
Pues nada, pues relacionado con chanchullos, estos no son chanchullos, sino son datos que sobre la clase política española, que bueno, nos ha llegado también al correo del programa. Y pues bueno, son también datos así concisos y tal. Nombra de que el próximo 11 de marzo, pues una manifestación en todas las ciudades del Estado español contra la clase política. Esto todavía es la única referencia que tengo, es a través de este mail que general que se va difundiendo a través de la red. Pero bueno, voy a contar unos cuantos datos puntuales sobre la clase política. ¿Por qué un diputado con tan solo 7 años de ejercicio ya opta a la jubilación con todos sus derechos y un trabajador necesita 35 años? Ser político es un chollo con privilegios al alcance de ellos y sus herederos. Un círculo de alrededor de 80.000 personas cerrado y opaco. Todos tenemos que saber que con lo que gana Rajoy en un mes, una pensionista con 4 hijos vive durante 2 años y medio. Un español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales, pero los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores, 74.000 euros, en el caso de los primeros espadas de la casta. Además, estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la administración o con otras actividades económicas. Un diputado o senador tiene que estar solo 7 años en el cargo para optar a la pensión máxima, mientras que un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados. Bueno, esto ahora ya salió hace una semana o 2 semanas de que Endesa había fichado a Aznar como asesor, que le va a pagar 200.000 euros al año, y él, paralelamente, tiene su pensión vitalicia por haber sido presidente del gobierno.
Y alguna otra que tendrá por ahí, ¿no? Dando conferencias. Que las conferencias que da esta gente no son gratis.
No. Cobran un pastón.
El Algor, el este justiciero del medio ambiente cobra... No sé si no quiero parafrasear, pero me parece que cobra más que Aznar por conferencia.
Y bueno, y
más de 200.000
euros. Y recordemos que al español de a pie, si está trabajando, si pues ya está cobrando la pensión y se saca un sueldo, le retiran la pensión. Entonces ellos
no pueden trabajar. Si estás pensionado, supuestamente no puedes tener otro trabajo remunerado, ¿no?
Pues vamos con más datos. La retención de las nóminas de diputados y senadores es solo del 4,5%. ¿Sabía usted que paga de su bolsillo las multas que la DGT impone a los políticos y que además las paga con recargo? José María Aznar es el único expresidente del gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado, 74.000 euros anuales. Nómina que pretendía sumar a la del ejecutivo del magnate de la prensa, Robert Murdoch. Se lo denegaron, pero le salió rentable. Aznar renunció por un sueldo de 220.000 euros al año, 3 veces más de lo que cobraba como consejero de Estado. Absentismo. No existen datos oficiales sobre la falta de trabajo de los políticos, o al menos no se han hecho públicos. Aviones. Los diputados pueden utilizar a su antojo, con cargo a las arcas del Estado, aviones, trenes o barcos. Disponen de 5 millones de euros al año para viajes. José Bono, entre sueldo y complementos, cobra 13.856 euros al mes. 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo. José Botella, el cuñado de José María Aznar, fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP en esa capital. En el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa. En menos de 2 años, el hermano de Ana Botella se blindó con un sueldo europeo para toda la vida. Jesús Caldera, el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, recibe 6.319 euros mensuales por su escaño en la Cámara Baja, donde redondea su sueldo como vocal de la Diputación Permanente y presidente de una comisión. Cuando era ministro, subió el salario mínimo a 600 euros. 4 años después, su sueldo es 10 veces superior a esa cifra, que recibe simplemente por no abrir la boca. Caldera no ha presentado ni una sola iniciativa ni ha intervenido en el Congreso desde que comenzó la actual legislatura. Al final, cobró en 2009 más de 120.000 euros por los servicios prestados. Castigo. Nunca se ha sancionado a ningún político por incumplir el Código del Buen Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo. Coches. El lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar a sus posaderas en automóviles de más de 100.000 euros. Gallardón, el alcalde de Madrid, se mueve en un Audi A8 de 591.000 euros. Fue contratado en arrendamiento hasta el 2011. Así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. 14 de los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición. Esa comunidad dispone de 200 vehículos para sus altos cargos. La mayoría de ellos Volvos S80 de 40.000 euros. Manuel Chávez cobra al año 81.155 euros por ser ministro, más una indemnización de 46.000 al año por abandonar la presidencia de Andalucía. O sea, 127.155 euros anuales. El Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas. Un gasto que suma al año 2.200.000 euros. Dietas. Los parlamentarios que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los locales, 870 para gastos, libres de impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además, cobran 150 euros al día si salen al extranjero y 120 si viajan por el país. Enchufados. Hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para contratar a familiares. El expresidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la Cámara Europea, Alejo Vidal Cuadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón, contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez Cortines con su hija. Y lo mismo lo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. Fundaciones. 52 políticos nacionales ocupan cargos en 74 fundaciones distintas. 31 del PSOE, 28 del PP y 4 del resto de grupos. La conservadora Soledad Becerril parece la más activa. Es miembro del patronato de 6 fundaciones. No todas tienen un marcado carácter político. Alfonso Guerra Reina, hijo del vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, fue elegido a dedo como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 recomendados. Con este dinero se podría mantener los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año. Horas extras. En 2008, el gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores. Realizaron 870.000 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces de España de este a oeste. Un gasto curioso, ya que es la comunidad más pequeña del país. Juan José Ibarretxe, el exlendakari del gobierno vasco, recibe unos 45.000 euros al año, la mitad de lo que ingresaba cuando era presidente, y lo cobraba de por vida. Y lo cobrará de por vida, igual que todos los miembros de su ejecutivo. Este tipo de jubilaciones está muy por encima del límite legal para el resto de los españoles, que no pueden cobrar más de 32.000 euros anuales. Jubilado de oro. Tras abandonar el Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Mariscadas. No hay límite legal para las comidas de representación de los políticos españoles. Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta cava. Ejemplo de descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa. Acababa de perder las elecciones municipales a favor del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal, se gastó casi 500 euros del dinero público en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida. Móviles. Los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda tenía 270 móviles dados de alta. Morosos. Los miembros de la casta invirtieron 66,6 millones de euros en la celebración de las elecciones generales del 2008. De ese dinero, 44 millones fueron prestados por bancos españoles para financiar campañas publicitarias megalómanas. La misma entidad que ese año de crisis embargó las casas de 60.000 familias por falta de liquidez. 180.000 personas se quedaron sin techo. Sin embargo, los partidos de la casta deben a los bancos 144,8 millones de euros. Los sueldos de los políticos electos 80.000 miembros de la casta que llenarían un estadio como el del Real Madrid cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes. Leire Pajín, en 2000, se coronó como la diputada más joven de España. 8 años después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al frente del PSOE. Tiene derecho al 80% de su sueldo como exsecretaria de Estado de Cooperación. 103.000 euros anuales, con todos los complementos, a los que hay que sumar 3.126 como senadora. Prostitutas. El concejal de Palma de Mallorca...
Bueno, si hablamos de prostitutas, hablemos del Cavaliere.
Que también tiene lo suyo ahora movido. Pues el concejal de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos, gastó más de 50.000 euros en prostíbulos y bares de ambiente. En Estepona, varios miembros municipales están siendo investigados por cobrar 42.000 euros de una red investigada por la Audiencia Nacional para abrir un local de alterne. En 2002, el exalcalde de Dolores, Alicante, fue condenado a 6 meses de prisión por abonar la factura de un local de alterne al que acudió con 7 comensales. Pedro Solbes. Tras dejar la política en abril de 2009, el exministro de Economía se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales, una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como excomisionario europeo y otros 5.700 euros al mes como compensación durante 2 años por exministro. A Solbes, pues, le espera una jubilación 5 veces mayor que la de cualquier español. Y bueno, hay algún otro dato más, pero bueno,
vale, ya está, o sea,
creo
vale,
que
con esto
ya nos hacemos una idea de cómo está organizado todo este sistema, de qué significa realmente ser político, por qué hay tanta pugna por llegar al poder.
Porque hay tanta ¿no? Ansia, ¿no? De poder. Bueno, ahí lo tenemos. O sea, un chollo total. O sea, 7 años de servicio y te jubilas con una jubilación 4 o 5 veces superior a un jubilado normal o 10 veces superior.
Y además tienes la posibilidad de currar aparte o de formar aquí, parte de fundaciones que te vas embolsando más dinero todavía.
Y aquí un currela tiene que ahora le van a subir a 67 años. O sea que a los políticos les sobran 60 años.
La madre los parió. Y después hablan de crisis, de cómo recortes y nos están amenazando con esta recorte de pensiones, la reforma laboral, pero es una reforma laboral que no afecta
a los
políticos. Ahí no están ellos incluidos. Y
luego uno ve la Cámara de Diputados, no sé si viste alguna vez algún debate, y está por la mitad o menos. O sea, ¿qué están haciendo los diputados por ahí? ¿No? O sea, se supone que su lugar de trabajo, ¿no?, es estar ahí, aunque sea...
No ya, sé, por eso, y es que no existen tampoco los aquí
sí,
los,
aunque
no,
estén,
no existen
sin
los
nada,
datos de absentismo.
Claro, no existen.
No les interesa publicitarlos y bueno, que...
Y Leire Pajín, que se cobra 80.
Para flipar.
Y las otras de putas ahí.
Pues esta información también la podéis complementar de un blog que es sihaycrisis.blogspot.com. Bueno. Muy interesante las reflexiones que se hacen desde este blog.
La querrán cerrar seguro con esta nueva ley. Esta nueva ley mordaza para internet que quieren sacar adelante.
Pues fue eso que, bueno, ahora pues mañana hay una huelga general aquí en el estado, en Cataluña, está convocada por CGT, CNT, COS y Solidaritat Obrera, pero más que una huelga general, que es bien grave lo de el recorte de pensiones y la reforma laboral, la gente tendría que salir a la calle para denunciar estos datos.
Esto es
inadmisible que tengan todos estos ingresos y pues bueno, lo que comentaba de cómo los bancos dan libremente dinero a los partidos políticos, pero si una persona deja de pagar su hipoteca, a la puta calle.
Ah, claro, nombraste ahí que los partidos políticos deben millones de euros a los bancos.
A los bancos, y ahí no hay ninguna...
No se cierran los partidos políticos.
Pero bueno,
¿no?
¿Cómo le van a cerrar si después los partidos políticos le dan millones de euros a cuenta vacía a los bancos?
Los millones de euros de la gente, ¿no? De los impuestos de la peña van a parar a los bancos. Bueno, ya ves el chanchullo cómo va, ¿no? Bueno, pero esto no nos sorprende. No, no, nos, pilla, no, no, bueno, no nos pilla, no, no nos pilla, no nos pilla mal parado, en mala situación, o sea, de improviso. Ya sabemos cómo va esto. O sea, pasa que estos son datos concretos.
Son datos concretos que, si cabe más, te hacen hervir todavía más la sangre de, bueno, ver la gente que nos está.
50.000 euros en prostitutas. Vaya fiestorros que se pegarían en 3 días seguidos ahí sin salir, con drogas, con putas, con unos golfos bárbaros, y luego van ahí, no se puede fumar en los bares. Por culo. Vete a tomar por culo, eres un hipócrita. Vamos, es que a mí sí me hierve la sangre, vamos. Y bueno, y...
Pero como decía el audio este de Arcadio Oliveras, nos están gobernando delincuentes.
Bueno, delincuentes, criminales. Para empezar, criminales. Porque para empezar son criminales que apoyan dictaduras y mandan armas a África y...
Promueven guerras.
Promueven guerras.
No tienen escrúpulos para nada.
Para empezar, criminal, y después, bueno, unos golfos ahí, delincuentes comunes. Y bueno, el Cavaliere también están teniendo problemas, ¿no? Con sus fiestas privadas, parece que hubo revelaciones ahí de las fiestas de Berlusconi.
Y hasta el Vaticano ha dicho que el presidente de Italia debe actuar con más moralidad.
No, por lo menos que no se haga público así, ¿no? Claro.
O que les inviten a alguno de ellos también, igual pide desde el Vaticano.
Los demás presidentes de otros países harán lo mismo, pero lo que pasa es que no salen a la luz. Este tío lo hizo tan ostentoso que al final se enteró todo el mundo. Una fiesta con piscina, con no sé cuántos había ahí, qué sé yo. Una especie de bacanal. Bueno,
¿qué tiempo llevamos?
Bueno, llevamos media horita pasada ya, o sea que
pues horita,
vamos a meter un tema, ¿no?
Meteremos de aquí.
Ah, metes de ahí, vale.
Vamos a escuchar al grupo Anarquía Tropical desde Chile, la canción La Destrucción es el Primer Paso, y que habla un poco, pues, en contra de este sistema capitalista y de los gobernantes que tenemos y no nos merecemos.
Vale, va.
Y zorrillos haya más comida y más salud para los cabros chicos en tus cárceles. Mapuches y libertarios son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema, hace que cantemos el debo y querer que tema. Contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. Es el primer paso, destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso, porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. patio. Empresario Velasco, me dan asco. Empresario culiao, me dan asco. Empresario culiao, me dan asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet.
Venga, pues parece que tenemos una llamada aquí en los estudios de Contrabanda. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Dime.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, ¿eh? Gracias por estar ahí informando. Bueno.
¿Qué te han parecido los datos que hemos ido dando de...?
Escalofriante, chico. Es que me han dejado de hielo. Ya, normalmente ya llevo de hielo mucho tiempo, pero ahora ya es que, no sé, ya...
A ver, ejemplificar lo que pues ya podemos sospechar y tal, pero que son unos datos tan crudos que realmente te ponen los nervios y la sangre te hierve realmente,
sí,
con todo,
sí,
esto.
Sí, totalmente, chavales. Es que, bueno, estoy segura de que no os habéis olvidado, sino que a lo mejor no entraba lo que el rey está acumulando.
Bueno, es verdad, es que los datos de nos hemos centrado en la clase política,
sí,
pero
bueno, sí,
nos olvidamos de la monarquía, sí.
Vale, pero esta clase política, pues claro, está porque está el tío este aquí, ¿no? Bueno, y él porque se retroalimentan, ¿no? Más bien, uno del otro y el otro de los unos.
Pues sí, depende...
Yo digo, sí, ¿no?
Bueno, pues la figura del monarca fue impuesta desde la dictadura, sí, sí, y es una figura que...
Totalmente aceptada por todos los que bailan alrededor... Y el pueblo sumiso y a joderse tocan.
Pero es curioso de cuando el rey visita las diferentes ciudades o hace sus paseos por ahí, cómo el pueblo pues sale con las banderitas y parece orgullosa de que tener un
totalmente
rey.
Es que además yo creo que saldrían a la calle para defenderlo, ¿eh?
Entonces, ¿somos estúpidos o somos ciegos o no sé, son cosas que no nos cuadran?
No acabo de entender toda la situación que estamos viviendo con respecto a los trabajadores, a los ancianos que están por ahí semiabandonados en unos casuchas que son zulos, que no se acuerdan de ellos, sino algún vecino detecta la mala olor porque se está pudriendo,
sí,
ya
sí,
hace
exacto.
meses, o sea, es terrorífico lo que está pasando, pero los demás estamos acudiendo pues en un impasse, esperando a ver que vuelvan otra vez los días sabrosos para apuntarnos otra vez al carro. ¿Eh? Y a derrochar y a gastar y a todo lo que sea, lo que se nos imponga.
Pues Zapatero agradeció al pueblo mantener la paz social, pues así es como lo agradece. Así como lo agradece.
Sí, sí. La paz social, eso es lo que se hizo con la transición y todo el montaje. Que eso ya no les basta, pues otra vez nos van a joder más con todo esto de las jubilaciones a más tiempo. Yo ayer estuve aquí al médico de carcelera que tenía un problemilla y bueno, y estuvimos hablando, digo, pero ¿cómo se atreve esta gente a decir que vamos a vivir más? Si nos van a recortar lo que apenas tenemos para vivir cada día, nos van a quitar los médicos, vamos a tener que pagar los medicamentos, vamos a prescindir de esos médicos, de esos medicamentos, por lo tanto, nos vamos a morir más pronto.
Pues sí, la cobertura
sanitaria. ¿Por qué dicen
sanitarias?
Que se alarga la calidad de vida y la gente vive más? Pero qué cínicos son y Y es que, perdona un momento, que es que cuando me disparo,
no
hay quien me calle.
Tranquila, aquí tienes micro abierto, di lo que quieras.
Sí. Claro, que en tantos estos datos, pues son la gente esta que hemos visto todo lo que cobra y todo el dinero que tiene. Entonces, para él y para sus familiares tienen garantizado que van a vivir hasta los 100 años porque van a podérselo pagar si la sanidad pública no los atiende. Van a tener el dinero para contratar las mutuas y a los mejores médicos y para tener la mejor comida.
Para trasladarse a las mejores clínicas de fuera, y los demás aquí pues no vamos a tener ni siquiera un medicucho que nos dé un remedio para un mal de vientre. Ahí se me ha ido lo que os iba a decir. No, que sí, que mira, que es que pones los medios oficiales, claro, que ellos pues viven de eso y los otros viven de los otros. Es horrible. Que todos, escucha, no encuentro ningún debate. El otro día en Ágora había una señora que es, ¿cómo se llama la palabra esa tan de moda? Economista, me parece, que era de alguna universidad o algo, una señora vasca, nacida en el norte, por decir algo, en Ágora, que es la única que pide formación también a los patrones, a los empresarios. Solamente se exige formación a los obreros y sacrificios a los obreros. O sea, quiero decir que todo el mundo en debates y en todas estas cosas, que me revienta cuando hace zapis, que ves ahí un... que todo el mundo que está invitado está de acuerdo.
Sí, todo.
Todo el mundo está de acuerdo, ninguno dice, pues no, esto es así, porque los políticos son miles y miles y miles los que chupan sin dar ni golpe y cobrando muchísimo. Es ahí donde verdaderamente se tiene que repartir la pobreza, no la pobreza repartida entre la pobreza,
entre los pobres,
sino esa riqueza... entre la pobreza, digo yo.
Bueno, el primer audio que hemos pasado del Arcadio Oliveras, pues hablaba de los 80.000 millones de euros de fraude fiscal. Ahora en las últimas medidas ha sido como ayudar a la gente que había defraudado, pero como perdonándole y ocultando. Pues bueno, joder, si se recupera todo este dinero... otra cosa sería, y pues que ahora lo que ven como imprescindible de hacer estos recortes a la reforma, a las pensiones, a la reforma laboral, ¿por qué no se esfuerzan en realmente en recuperar este dinero? Y si se tienen que llevar por delante el Emilio Botín al Taleo, que se lo lleven por delante, pero
no, es que no interesa, es que los meten a, es que es lo que volvemos otra vez a decir, el pueblo es idiota, gilipollas, y yo creo que un poco hasta yo creo que estamos un poco tocados del ala de tanto consumo que hemos hecho este tiempo que nos han y todavía la gente consume.
Y todavía consume, ¿no? Mientras la gente pues se podía comprar su televisor de plasma, tuviera su carro y tal, era feliz y no miraba a otro sitio.
Exactamente, ¿qué le importa al vecino si está parado o está pasando? Es igual, no pasa nada. Pues yo qué sé, estas cosas. Ayer una de las noticias que daba uno de estos tiparracos, que decía que la Generalitat que ha encontrado un agujero más grande que el que se imaginaba. O sea, que tú piensa. Y luego van y te dicen que van a dar a Spanair por las pérdidas que ha tenido la Generalitat, porque me parece que hasta dijo que era un hijo de Cataluña. No sé quién está detrás de la Spanair.
No sé ahora, pero sí, si es un catalán.
Bueno, sí, debe ser un hijo catalán. Se le van a meter 9 millones porque ha tenido este año pérdidas.
Sí, estamos en la de siempre, que a las empresas privadas sus beneficios no se reparte nada para el Estado. Cuando tienen déficit, el Estado y esos son los contribuyentes los que acaban subsanando todos los errores empresariales.
Estuve leyendo el plan de ajustes de Artur Mas y agárrate.
Agárrate.
Se acabó todo, vamos.
Agárrate,
las privatizaciones, vamos. Aparte, para pero privatizar Cataluña entera.
Es lo que se espera de esta gente, pero es que todavía se sigue encantada la gente pensando que esta gente va a solucionar problemas. Si esta gente únicamente los crea, es que no acudáis a una oficina de desempleo, ni de empleo, ni a un político, es que te va a crear más problemas, coño.
Pues
es que si algún curro encuentras es a través de palabra de un amigo o de un hermano o de un cuñado pero las oficinas de empleo y todo esto, pero que esto es un poco todavía más cinismo, más reírse de todos nosotros, ¿no?
El cambio está en nosotros, ¿no? En el pueblo, pero claro, como vos decís, si la gente es gilipollas, pues vamos apañados. O sea,
ya lo ves cómo están las cosas, pero es que dices, bueno, y como te amenazan o esto o los militares.
Y a los que quieren cambiar algo, Los mandan al talego o,
claro,
o los matan. Aquí es así y la gente sigue creyendo en que ahora están esperando las elecciones para votar al Partido Popular.
Exactamente.
Bueno, a ver, el Partido
Popular.
Vas a votar a la derecha franquista que...
Es terrorífico. Es terrorífico, chico. Yo, de verdad que es que me revienta. Antes me pasaba así por los colegios cuando había votaciones para ver el ambientecillo que había. Pero normalmente es gente mayor la que está votando. Es gente muy mayor. Yo creo que la juventud, yo lo veo en casa. Hay dos chicos en casa, chica y chico, y la verdad es que pasan. O sea que no, ni les interesa lo que dicen ni nada. Yo para mí veo más así... No sé, gente que ya está un poco, diríamoslo, un poco en la poltrona, quiero decir, enganchada al carro del consumo, que los dos trabajan, que tienen una vivienda que la van pagando con mucho sacrificio, pero todavía se siente gente de clase media. Pienso, en lo que he observado, que ahora hace mucho tiempo que ni voy, porque de verdad que me repugna ver esa gente ahí, que está con la papeleta. Digo, pero bueno, esto es un cachondeo, porque si al principio, si me enrollo me cortáis.
No, continúa.
Tenéis que hacer el programa, venga, chavales, lo dejamos para otro día. Me alegro mucho de escucharos, aquí estoy. Hay veces que os he escuchado, pero he repetido, no podía comunicarme con vosotros y me gusta mucho. Otra cosa de la que sí que quería preguntaros es que me repitáis muy lentamente lo de si hay crisis. Esta web que habéis dado, que no lo he captado bien.
Sí, pues ahora te lo busco en un momentito.
Y si no lo repetís luego, porque esto irá bien para muchísima gente, no solo para mí, para que tomemos nota.
Pues mira, si quieres apuntar.
Sí.
Es si hay crisis.
Sí.
Punto. Blogspot.
Blogspot. Espera.
Blogspot.
Blogs. ¿Con dos S?
No, con una.
Es con una.
Blogspot. Blogspot.
Espera, P. Has dicho.
P. Pamplona.
Sí, P.
O-T.
.com. ¿Ya es todo?
Sí, ahí está.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muy bien,
bueno, gracias.
Agradecerte la llamada y bueno, ya.
Yo soy una asidua oyente de Radio Contrabanda. Uh-huh. Cuando hagáis los 20 años, uh-huh, a ver si lo vais hablando así a través de la radio para que yo lo tenga en cuenta. Soy un poco mayor. Llevo 18 años escuchando Radio Contrabanda.
Pues mira, de los 20 ya estamos, el inicios.
Y me llamo Victoria, o sea que ya soy un poco conocida en algún programa y animo mucho.
Ya te tenemos escuchada la voz.
Bueno.
Muy bien, gracias. De vez en cuando aporto algo económicamente dentro de lo que puedo, porque yo no percibo nada, yo soy una excluida del Estado. Yo trabajé muchísimo, pero no, en lo que decimos, no cotizaban por mí. Y yo, pues eso, era jovencica y no me enteraba de nada, hijos. ¿Qué voy a hacer?
Bueno.
¿Qué voy a hacer? Ahora me estoy enterando mucho desde que descubrí Contrabanda, hace 18 años.
Muy bien, pues muchas gracias, Victoria.
Vale.
Por llamar, muchas gracias.
Estamos aquí en Contrabanda.
A vosotros, porque sois muy importante.
Venga,
chavales, salud. Una abrazada.
Un abrazo.
Bueno, pues hemos tenido esta llamada y pues nada, el tema de la crisis y de los sueldazos y tal es una cosa que mucha gente igual sí que mira a otro lado, pero hay otra gente que realmente, pues joder, le toca ahí.
Sí, pero como decía Victoria, ¿no? Los medios oficiales estos datos no los sacan a la luz, hablan de... Bueno, de cosas como, bueno, hay que flexibilizar, abaratar el despido para que, bueno, ¿no? Como dice ella, ¿no? No hay una voz disidente, todos van a una, te venden la moto, ¿no? Por todos los medios de comunicación y no hay una voz, ¿no? Que se alce, ¿no? Estamos aquí en Contrabanda, hay otras radios libres también, hay otros portales libres de internet, Pero por la lo más media, claro que no. No, estos, uh-huh. Estas informaciones no salen.
Bueno, pues vamos a cambiar de temática. Sí. Hemos recibido noticias o un aviso sobre Karina Germano y hay una petición para ver si la ayudamos entre todas a salir de la cárcel.
Sí, señoras presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández. Firmas para la libertad de la Galle. Miles de firmas para la libertad de la militante de hijos Karina Germano López, cuya recolección es impulsada por diversos grupos feministas y el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, entre muchos otros. Esto entre comillas, ¿no? Recibirán la presidenta de Brasil y Argentina. Ambas estadistas tienen de sus manos revertir el injusto encierro que soporta nuestra compañera desde febrero de 2002. Hay tiempo hasta el domingo, ya que Dilma Rousseff regresa el lunes a su país, la presidenta de Brasil, recordemos. Debemos enviar nuestra firma a claudia.corol@gmail.com. Esta dirección electrónica está protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla. Eso pone ahí. Más abajo hay una breve reseña de la situación de la Galle y las primeras adhesiones. Bueno, aquí nos dice que nuestro apoyo es imprescindible. Gracias y vamos contra los muros y las rejas. Bueno, hoy una nueva campaña en camino.
También desde aquí, desde el Estado español, pues el Johnny, el que lleva C Color y que escribió hace poco el libro de Que Pagui Puyol, también desde su correo electrónico pide que se le envíen los datos para enviarle a la presidenta de Brasil todos estos reclamos para ver si con esta reunión se puede hacer algo. Y nada, si quieres dar tu apoyo, firma por su libertad, envía tu nombre, apellidos, profesión y DNI a la siguiente dirección de correo, que es johnny@acecolor.com. Y él también pues se encargará de hacer llegar supongo esto estará centralizado entre la agencia Rodolfo Walsh y alguna historia de allá Argentina. Y bueno, Karina Germano sigue siendo una moneda de cambio. La justicia se está saltando sus propias leyes, como aquí pasó con Amadeu Casellas, y al final, bueno, pues con movilización y tal, se logró que saliera a la calle.
Bueno, Karina se está pidiendo el tercer grado, salidas transitorias, se están denegando
que es sistemáticamente. Que le corresponde ya por ley.
Sí, sistemáticamente se les deniegan, algo que ya le correspondería. Y bueno, ya se han hecho varias campañas, intentar presionar, pero bueno, hasta ahora no han dado su resultado. A ver si seguimos ahí presionando un poco, aunque sea con firmas o con, ¿no? Bueno, en Argentina se han hecho también otras actividades como concentraciones y bueno, marchas, y bueno, a ver si por lo menos se consigue de aquí a no mucho tiempo que Karina le den las salidas transitorias, ¿no? El tercer grado. Y bueno, ahí está la campaña de firmas. Repito, se puede mandar la firma, profesión y DNI, ¿no? Aquí en este caso es claudia.corol@gmail.com. Ahí se puede mandar la firma.
Bueno, esto ya lo en la web del programa, ya en la explicación del programa ya colgaré las diferentes direcciones para que la gente les haya apuntado y tal, que lo tenga ahí presente.
Bueno, se nos acaba ya el programa, vamos con un poco de agenda, que has dicho que tienes mucho.
Sí, antes de la agenda, pues decir que este pasado 24 de enero murió Samuel Ruiz García, el que era obispo emérito de San Cristóbal de las Casas y que fue un luchador por los derechos de los indígenas, que formó parte de las primeras rondas de paz entre el EZLN y el gobierno mexicano, que era odiado desde los grupos de terratenientes y blanquitos de allá de México, pero bueno, que estuvo siempre al lado de los más necesitados y bueno, que creó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y nada, que bueno, no solemos alabar muchas veces a gente relacionada con la Iglesia y tal, pero bueno, este su papel y su apoyo a los más necesitados y el codo a codo con el movimiento zapatista, pues bueno, simplemente pues recordarlo.
Bueno, independientemente de sus creencias religiosas. Y hablando de muertes, una buena noticia, ha muerto Nicolaides, que era un represor y torturador de la última dictadura argentina, que estaba en reclusión domiciliaria, a los 86 años, pues nada, ahí está, que te jodan. Adiós. A ver si se mueren un par más hasta de aquí al fin de semana.
Bueno, pues vamos pegando la agenda, y para musicalizar la agenda de esta semana, de hoy 26, pues vamos a escuchar a la gente de Sin Dios.
Bueno,
desde su trabajo Recortes de Libertad. La revolució a Tunísia. Lluís Rabel, de Revolta Global Esquerra Anticapitalista, Pepe Nieto, So de Pau, Griselda Piñero, ATAC, Fatih Chamki, membre d'ATAC Tunísia, que farà connexió des d'internet des de Tunísia. Pues aquest dimecres 26, a partir de les 7:30, hi haurà aquesta taula rodona de la revolució a Tunísia, a l'Ateneu Rebel, al carrer Font Honrada 32, allà al Poble Sec.
Es un montaje lleno de mentiras, es un montaje terrorismo de Estado.
Bueno, pues demà, dijous 27 de gener, hi haurà, està convocada aquesta vaga general aquí a Catalunya contra la retallada de les pensions i la reforma laboral, convocada per la CGT, la CNT, la Coordinadora Obrera Sindical i Solidaritat Obrera. Des d'aquí, des de Contrabanda, hi haurà emissió, s'ha tornat a refer l'agència de notícies 29S, que aglutina pues, totes les ràdios llibres de Barcelona, amb portals d'internet com Caos en la Red, l'AINE, amb diaris com La Directa, i bueno, pues, hi haurà emissió especial aquí des de Contrabanda de l'agència 29S, des de les 5 del matí fins a les 12 de la nit de demà dijous 27 de gener. Per demà, a part de lo de la jornada esta de vaga general, pues la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya fa una convocatòria pel rebuig de la situació actual del mercat elèctric i de l'alça de la factura de la llum, i a les 11 del matí ens convoquen a tots i a totes davant de la seu d'Endesa, allà al parc de les Tres Xemeneies, d'allà al passatge de la Canadenca, allà al Paral·lel. Cinefòrum, espais d'esperança, ciutats, perifèries i lluita anticapitalista. El documental No s'accepten propines, amb la participació de Lourdes Mir i Estefania Sabal, directors del documental, i serà a les 7:30 del divendres 28 de gener a l'Ateneu Rebel, allà al carrer Font Honrada número 32 del Poble Sec. Pel divendres 28, també de 9 de la nit a 1 del matí, música lliure per una Palestina lliure. A partir de les 9, al l'Ateneu Popular de l'Eixample, al passatge Conradí número 3, hi haurà el passe del documental La flotilla de la libertat i presentació de Rumbo a Gaza, i a partir de les 10, cafeta més concert de música de Quatre Cantons. Pel dissabte 29 de gener, a partir de les 5:30, se'ns convoca a una manifestació en suport al Centre Social Autogestionat Canvies. Aturem la nova demanda de TMB, Canvies és del barri. I això, a plaça de Sants, ens convoquen per donar suport a aquest centre social que tants activitats, i que bueno, la mateixa ràdio ha usat alguna vegada aquest espai per fer alguna festeta.
Sí, sí, alguna fiesta, sí. Bueno, agradecer. ¿Tenés algo más?
Para el diumenge 30 de gener, de 11:30 del matí a 7 de la tarde, Payasos en Rebeldía monta per un festiclown a Palestina. Hi hauran activitats durant tot el dia, i tot això serà a Camp Mas 10, antic camí de Sant Llàtzer, sense número, Barcelona, per arribar a la parada Canyelles de la línia verda.
Hablando de payasos, no sé si los colegas de Andreas nos están escuchando de Italia, pero bueno, si nos escuchan, Un saludo para allá, para la gente de Italia. Y nada, ya estamos, ¿no?
Ya
estamos. Bueno, agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast o por la FM. A agradecer las llamadas. Animamos a llamar, ahí como llama Victoria, ahí a expresarse, a sacar un poco de rabia afuera, ¿no? Y bueno, nos escuchamos el miércoles que viene, ¿no? Lo dejamos aquí un poco, un ratillo con Sin Dios y a fin de mes crees que ve.
Salud.